Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Varias asociaciones y colectivos de ciclistas urbanos de la capital han convocado para este martes un acto en homenaje al ciclista fallecido como consecuencia del impacto sufrido con un vehículo mientras circulaba en una bicicleta de Bicimad. El acto tendrá lugar esta tarde a las 8 en la estación 158 de este servicio de alquiler de bicicletas en la calle Alberto Alcocer número 26, donde tuvo lugar ese atropello. El joven falleció a las pocas horas por las heridas del impacto, convirtiéndose así en el primer ciclista usuario de este servicio en funcionamiento desde hace un año que muere atropellado. Los convocantes han animado a los asistentes a que depositen flores y velas en el lugar del atropello. Además, se leerá un comunicado sobre la necesidad de crear un Madrid donde todos los usuarios de la vía puedan desplazarse con seguridad y guardarán un minuto de silencio. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se va a reunir en las próximas horas con la familia de la víctima. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El mensaje de la alcaldesa de Manuela Carmena es de tranquilidad. Madrid, dice, sigue siendo una ciudad segura para la bici. El gobierno está analizando estadísticas, va a poner todo tipo de soluciones para hacer todavía más seguro el uso de la bici en una ciudad como Madrid. Y la prioridad ahora es encontrar al conductor que causó el accidente mortal. Es lo que le va a trasladar a la familia, en concreto al padre, con quien se va a poner en contacto en breve.
Esperamos además que la policía identifique al conductor que produjo el accidente y queremos que también en esto es importante que el ayuntamiento valore las características de este hecho y tranquilice a todo el mundo, pues diciendo que la bici sigue siendo segura en Madrid y que hay que analizar las estadísticas que tenemos y no dejar de buscar aquellas soluciones que sean necesarias para hacerla todavía más segura.
Explica la alcaldesa que todavía no tienen todos los datos, que no se ha confirmado cómo ocurrió el accidente mortal, pero que lo importante es detener al conductor y que asuma sus responsabilidades.
Gracias, Mar. Madrid se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con multitud de actos que van a tener su culminación en una manifestación esta tarde que recorrerá las calles de la capital entre Atocha y Cibeles bajo el lema En pie de igualdad. En el capítulo de citas institucionales destaca la que acoge la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno Autonómico. Allí se van a entregar esta mañana los premios con los que la Comunidad de Madrid distingue a figuras destacadas en la defensa de la no discriminación de género. Según el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, la base es la educación en valores.
No tiene mucho sentido pues dedicar tantos esfuerzos en los colegios y luego en la familia se da una enseñanza completamente distinta. Por eso, transmitir valores en la familia es algo muy importante. Nosotros tenemos centros donde aquellas familias que no sepan educar en igualdad pues pueden venir y contactar con nosotros.
En el capítulo de política nacional, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dice estar dispuesto a reunirse con quien haga falta, el Partido Popular, Ciudadanos o el PNV, pero asegura que hay que tener un mínimo de coherencia y trabajar por un gobierno a la valenciana, porque los votantes de Podemos, ha dicho, les dieron su apoyo para que continúen las mismas políticas. Por parte del Partido Popular, su vicesecretario general de organización, Fernando Martínez Maillo, insiste en que aún hay tiempo para los acuerdos.
Creemos que es complicada, sí. Que es difícil, sí. Porque ahora está imperando el sectarismo de Pedro Sánchez. Pero mire, igual que el día 21 no se sentó ni a tomar el café con Mariano Rajoy y ahora parece, según parece, que sí se va a sentar a dialogar, pues ha habido un cambio, ¿no? 2 meses dan para mucho. Ojalá podemos hacer reflexionar la propia situación, la propia dinámica de la política española, haga reflexionar a Pedro Sánchez durante este periodo de 2 meses. Vamos a intentarlo. Es que si no lo intentáramos, estaríamos haciendo un mal servicio a los españoles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenas tardes. Todavía con pequeñas dificultades en la M50. Recuerden, en la zona de Getafe, en el kilómetro 42 de esta M50, se mantiene cortado al menos uno de los carriles sentido A4, sentido carretera Andalucía, por un accidente. El resto de carreteras ya se circula con tranquilidad, no hay ninguna otra incidencia importante.
¿Y cuál es la situación dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nosotros aquí en la capital también estamos en Oravalle, ese tramo horario más tranquilo. y lo único que podría romper esta tranquilidad sería algún incidente importante, y no estamos viendo ninguno. Sí estamos viendo, sin embargo, que están realizando trabajos en subterráneos, continúan esas labores de mantenimiento. Les pedimos mucha precaución, sobre todo a los conductores de la Ronda Sur, los que se mueven entre la glorieta de Embajadores y van a tomar el subterráneo de Atocha, porque allí encuentran un carril cortado en sentido Ciudad de Barcelona. También ocurre lo mismo en el subterráneo de Ríos Rosas. Les compete a los conductores de la Plaza de San Juan de la Cruz. Por lo demás, el tráfico ya va siendo intenso en la zona de Plaza de España, principalmente entre Plaza de España, Alcalá, Cibeles.
Y cita ahora con la economía. En la bolsa, nueva subasta de deuda pública a corto plazo. El Tesoro vuelve a cobrar por la emisión. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En ambas referencias, letras a 6 y 12 meses, la rentabilidad ha sido negativa, un 0,11% en las letras con vencimiento dentro de medio año y un 0,06% en las letras con vencimiento dentro de 365 días. 5.571 millones de euros adjudicados, más del máximo previsto, y una subasta que no está teniendo repercusión en la renta variable. Ahora mismo el IBEX 35 mantiene la dinámica desde primera hora, caída cercanas al 1% y poniendo en peligro el nivel de los 8.700 puntos. En cuanto a los valores, ArcelorMittal es el más castigado, pierde un 4,60%, mientras que en el lado contrario solo Indra, con una subida del 0,60%, logra cotizar con color verde. En cuanto a la prima de riesgo, se sitúa ligeramente por debajo de los 139 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Hasta aquí este resumen de noticias. Más al mediodía, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Belén Almonacid.
M aquí.
¿Cómo?
M aquí.
Ah, mira qué bonito. Me gusta, sí, la fórmula. Está, mira, bien. Utilízala siempre.
Si me acuerdo, bueno, seguro que sí.
Muy bien.
Es que yo soy un poquito memoria de pez. Lo tengo asumido, sí, toda la vida.
Por eso lo apuntas todo.
Me ha sucedido. Por eso lo apunto todo, porque es la mejor manera de recordar las cosas, porque es verdad que yo tengo memoria de pez, lo asumo. Y para mí el tiempo no pasa, todo fue ayer o el otro día.
Bueno, eso es una medida de tiempo que usamos bastante, ¿eh?
Sí.
El otro día,
sí,
da igual, un año, tres horas.
Cuidado,
da
que lo puede mismo haber sido el otro día. Fui al cole y me encontré con mi amiga en el recreo.
Exactamente.
El otro día.
Bueno, sí, es una de las medidas de tiempo más utilizadas, yo creo que por casi todos. Bueno, ¿qué tenemos en cartera?
Pues tenemos muchos asuntos de los que ir hablando, y esa medida del tiempo que yo hago, no sé si le va a gustar mucho a Lorena Sánchez por aquello de la parte científica que siempre nos trae ella, redactora jefa de la revista QO, colaboradora de este Hoy en Madrid y responsable de esa sección, A Ciencia Cierta, con la que descubrimos tantas cosas que últimamente nos tiene además muy revolucionados a todos los de la redacción. La semana pasada estuvimos mirándonos a ver cómo teníamos los párpados, cómo teníamos
orejas. Tú tenías tres párpados, ¿no? Y yo las orejas de reptil, no sé de qué.
Hombre,
¿gusano? ¿De qué era? Que yo no sé de qué tenía.
Pero que tenía yo la reminiscencia del tercer párpado, que nunca lo he llegado a desarrollar. Que no me hubiera venido mal, porque ese es el que tienen, por ejemplo, los cocodrilos, que dice que así pueden estar siempre con los ojos abiertos y no les molesta el agua.
Claro,
cuando
puedes bucear sin gafas.
Y a mí esto me habría encantado, porque
también
no soporto abrir los ojos bajo el agua.
Yo no sé qué tenía en las orejas, pero algo tenía.
Sí, era algo, pero ya no me acuerdo. Yo me quedé con lo mío. Aquí cada uno se queda con su parte.
Yo tenía como una protuberancia rara en la oreja. No sé que de dónde venía, de un lagar, no sé, una cosa. No me mires con esa cara, Clara Esteban, porque ahora cuando venga Lorena que te mire a ti, algo tendrás.
Pero
tendrás. Oye, ¿cómo tienes el coxis? Porque a lo mejor tienes un inicio de cola. Cuidado, es que todos
coxis,
tenemos,
claro,
pues todos tenemos una reminiscencia de esos animalitos que fuimos hace millones de años.
Con mi coxis, no,
que
me
a lo mejor
revisado.
No, que a lo mejor tú también tienes tres párpados o las orejas como
yo,
las mías, no lo sé.
Miré lo de la cuarta mama, ¿no? ¿Es la cuarta o
la tercera?
La tercera y cuarta mama.
Sí.
Eso no.
No tienes.
Párpado,
bueno,
creo que tampoco. La protuberancia en
la oreja.
Puede ser, porque tampoco me lo he mirado y lo del coxis ya me ha quedado. Pero bueno, ha dejado así como
ahora viene Gloria, que nos mire.
Que
nos mire a todos.
Examen de arriba abajo.
Que
algo
esto
tendré.
Fue la semana pasada. Si nos gustó lo que sucedía la semana pasada, atención, porque hoy nos vamos a meter directos en el mundo de los sueños.
¡Oh! ¡Qué bonito!
Que esto también da, desde luego, para un gran debate. Seguro que aparece el que recuerda sus sueños, el que no los recuerda, el que sueña al color, el que sueña en blanco y negro. ¿Cómo se forman los sueños?
Yo nunca he sabido si sueño en color o en blanco y negro. No, es que no lo sé.
¿No lo sabes?
No.
Entonces
tampoco,
sueñas en blanco y negro.
No tengo ni la menor idea.
Sabe, pero no, por favor,
que no lo sé.
¿Que no sabéis si soñáis en blanco y negro
o
en color?
No, no tengo ni la menor idea. No.
Yo sueño en color.
¿Tú sueñas en color?
Sí.
Pues mira qué raro, porque tú con lo que decía que eres a los avances tecnológicos, yo creía que ibas a soñar casi hombre, a manivela.
Perdona.
El sueño a manivela, que es como el Fidexit antiguo.
El tecnicolor es muy antiguo. Tiene ya sus años.
¿Ya?
Y yo sueño en color.
Y lo dice como si fuéramos elementos defectuosos, que no lo niego. Pues yo seguramente debo tener todos los defectos del mundo, pero...
Oye,
yo no
pues
lo
yo
recuerdo.
Yo tampoco.
No,
mira, menos mal, Clara, me tranquilizas
sí,
mucho.
Los sueños recurrentes sí, es verdad,
sí.
Que se te caen los dientes, que sales sin zapatos o sin ropa directamente a la calle.
Claro, pero a ver, que os estáis yendo a una parte que no es científica, que esto es un poco de interpretación de los sueños.
Bueno.
Y Lorena va a decir, cuidado... que yo soy científica.
Bueno, debemos... otro día volvemos a hacer... Ya lo hicimos una vez, lo de la interpretación de los sueños, pero lo debíamos hacer otro día con los oyentes.
Y nos va a contar incluso cuál es la mejor postura para dormir, que dirán algunos de nuestros oyentes habituales. Hombre, esto ya nos lo contó José Santos.
Sí, cierto.
Secretario General del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Sí, nos lo dijo, por ejemplo, para prevenir dolores de espalda. Pero, ¿cuál es la mejor postura para dormir para nuestro cerebro?
Ah, anda.
He cuidado.
Pues mira cómo sean distintas. A ver qué hacemos. Con la cabeza para un lado y el cuerpo para el otro.
O los huesos y los músculos o el cerebro.
Estar. Pues ahí estará Lorena Sánchez para darnos todos los detalles. Así que muy pendientes, que de nuevo tenemos temas que generan un poquito de polémica. Tendremos también un avance informativo y tenemos consultorio en el día de hoy. Clara se lo sabe mucho mejor, pero que tiene mucho que ver con nuestro cabello.
Con nuestro pelo.
Sí.
Vale, muy bien. Por cierto, Martín Robo, ¿sabemos algo de él?
¿Qué ha aterrizado?
¿En dónde?
Hombre, aquí en Barajas.
Ah, bueno, yo... Perdón.
El aeropuerto de Barajas.
Tratándose de Martín Romo, puede haber aterrizado en cualquier parte.
Vamos, yo lo he dado por hecho.
Incluso puede que tenga su propio helipuerto.
Bueno, hay que decir que Martín Romo se marchó a Múnich diciendo, mañana estaré a las 10 de la mañana en Múnich, os mandaré un selfie, nada más pisar tierra. Nunca hemos vuelto a saber de él. O sea, ni selfie... Ni nada, miente como un bellaco.
Yo he visto una foto suya.
¿En
bueno,
dónde?
No le he visto a él.
¿No será algún periódico de la zona? ¿Qué ha hecho?
En la página de sucesos de Múnich.
En la fiesta de la cerveza de Cuaresma o algo así. Que yo no entendí muy bien que haya una fiesta de la cerveza de Cuaresma.
Eso te iba a decir, parecen términos contradictorios.
A mí me pareció contradictorio, pero a lo mejor yo lo he entendido mal.
Pero en Alemania no cualquier excusa es buena para organizar una fiesta en torno a la cerveza.
Pero que mañana viene ya, ¿eh?
Bueno, pues mañana que nos cuente esto, su desaparición extraña,
lo
de la fiesta de la cerveza en Cuaresma.
Oye, a lo mejor te envió el selfie y se perdió.
¿Pero qué se me va a enviar? Nada, este bajó de piso Múnich y ya se vino arriba, se fue a tomar cerveza. No, no lo sé, me lo estoy imaginando.
Es como cuando alguien te envía un correo electrónico y el servidor va por libre y no te lleva nunca.
Nada.
O sea, a lo mejor con el selfie pasa igual.
Que no cuela, no le disculpes al Monacid, que yo sé que tú quieres mucho a Sergio.
Que el mundo del WhatsApp ese seguro que falla.
Que no tiene disculpa. Mañana que dé explicaciones aquí en público.
¿Has mirado si lo mando al WhatsApp raro?
Nada. Ah, pues no, porque como no me lo sé, no tengo ni la menor idea.
Que a lo mejor él lo envió al WhatsApp raro.
Estáis hablando del 628-091-117.
Ese mismo.
Este
creemos
mismo,
que
pues
sí.
No tenemos selfie de Sergio Martín Romo, pero sí queremos tener aquí las consultas de yo tú tira
para lo tuyo, muy
y hablando
bien.
Hablando de cerveza, ¿será buena la cerveza para el pelo? ¿No lo habéis oído?
Pues sí.
En alguna ocasión.
Lavárselo.
Mi hermana hace ya el otro día, como el que dice.
Porque Martín Romo se lo lavó con Coca-Cola, una ocasión para hacer una prueba, pero...
Sí, pero una temporada que decían que era bueno para el pelo, para que tuviera un poquito más de fuerza, al menos eso que
la
decían a ella. Sí, y entonces me acuerdo que el último aclarado se lo hacía con cerveza, creo.
Ya, lo malo es que luego debes ir oliendo a birra por ahí... O de birra.
Pues entonces supongo que no era el último.
¿Qué usas?
Supongo que no era el último aclarado, que sería el penúltimo y luego le pasaba agua. No lo sé.
Seguro.
Tengo que investigarlo, pero recuerdo yo de pequeña que mi hermano utilizaba la cerveza que la teníamos ahí al lado del champú.
No, no, nosotros somos pragmáticos. O sea, aquí si alguien ha probado algo, que venga y lo cuente. Claro, no, esto es fundamental.
Ya.
Que la teoría es muy bonita, pero luego llega la práctica.
Mira,
Martín Romo se lavó la cabeza con Coca-Cola y creo que es aficionado. Oye. Se la lava siempre. Que no, que dice que no, que le da volumen. No lo sé qué dice. La melena.
Bueno, yo le he tocado la cabeza y eso queda pegajoso. Que yo me voy.
Por Dios. Bueno, Clara, que vamos nosotras con lo nuestro, con nuestro consultorio.
Vamos a hablar de lo que nos viene bien para el cabello y lo que no. Cerveza, vinagre, mayonesa. Hay gente que se echa de todo.
Pero de todo, sí. Huevo.
Huevo.
Bueno, todo.
Aceite, de todo. Para el pelo, nos preocupa mucho el pelo. El pelo es una parte muy importante de nuestro aspecto físico, también se cae, a veces es quebradizo.
Y crece. A mí eso es que yo tengo una obsesión que es, ¿por qué el pelo de la cabeza crece prácticamente hasta que lo dejas?
Sí.
Y el de las cejas no, por ejemplo.
Sí, o el de cualquier
otro. No, claro, del cuerpo no crece igual que el pelo de la cabeza. ¿Qué mecanismo hay ahí?
Esta va a ser la primera cuestión que le traslademos a nuestra experta, a Cristina de Hoyos, que es doctora y dermatóloga de Clínicas Z. Ella sabe muchísimo sobre dermatología estética y terapéutica, tratamientos capilares, tricología, que es esta enfermedad nerviosa que hace que te arranques.
A calva, sí, que te hagas calvitas.
Que tiene esa manía de arrancarse pelos, incluso también comérselos.
Por Dios.
Esta enfermedad que, bueno, pues conecta el tema, el pelo con otras patologías. Los injertos. Bueno, pues de todo esto nos va a poder hablar Cristina, porque lo sabe todo, absolutamente es todo. Y por eso, pues cualquiera que esté preocupado por su pelo nos puede llamar o darnos consejos. Y luego ya Cristina nos dirá si esto es ortodoxo
o no lo es en absoluto. ¿Te has dado cuenta que somos el único animal al que le crece la melena? Yo es que estoy obsesionada con este tema. Pero, ¿tú conoces algún animal al que le crezca melena? El león, pero hasta un punto.
No,
luego
claro,
ya
claro.
El pelo no le crece más.
No.
¿Por qué nuestro pelo de la cabeza crece? Es algo que a mí, en fin, no me deja dormir.
Vamos
Fíjate
a
lo que
de
te
dudas,
digo.
¿Eh?
Le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y no le encuentro una explicación. En fin, que tenemos un teléfono.
Tenemos un teléfono, uno gratuito, que es el 910 30 63. Nuestro WhatsApp, maravilloso, 628 091 117. Las redes sociales, por supuesto. El correo electrónico hoy@ondamadrid.es. También estamos en Twitter y en Facebook.
O sea que tenemos maneras de ponernos en contacto con este programa. Variadísimas, por el teléfono, por el WhatsApp, por las redes sociales, por nuestro correo electrónico.
Y si alguien quiere presentarse aquí,
oye,
y enseñarnos sus cabellos en vivo y en directo, pues estamos en Paseo del Príncipe número 3.
Que dice el Boracel que no, que por si acaso que no, que hay de todo en la Viña del Señor. En fin, no nos metamos en follones. Si alguien tiene una duda sobre algo que tiene que ver con el pelo, con el cabello, o tiene algún consejo que darnos, o una experiencia, a lo mejor alguien que se ha hecho un injerto de pelo, que se ha hecho un determinado tratamiento, no, pues aquí estamos nosotros dispuestos a escuchar y a compartir con el resto de los oyentes.
Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
La Champions en Onda Madrid. Esta tarde a las 8:30 tienes una cita. El Madrid intentará pasar a cuartos. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Roma. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues ya ven ustedes que hoy tenemos para compartir con todos nuestros oyentes un tema traído por los pelos. Podríamos decir, ¿no, Clara?
Sí, traído por los pelos. Y vamos a hablar de tantísimas cosas, porque es que el pelo da para tanto. Menos mal que tenemos a una experta que yo creo que nos va a poder dar solución. Porque yo creo que hay cosas en torno al pelo que no la tienen.
Algunas cosas no.
Y que nos venden precisamente muchos milagros que no lo son finalmente. Así que vamos a derribar mitos también.
Tenemos con nosotros a la doctora y dermatóloga de Clínicas Z, a la doctora Cristina de Hoyos, que es experta en dermatología estética y terapéutica y además de en tratamientos capilares, en tricología y en injerto de pelo. Doctora de Hoyos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que el pelo es un mundo, ¿eh? Lo estamos descubriendo a través de las cosas que nos van llegando poco a poco de nuestros oyentes.
Efectivamente, el pelo últimamente se ha vuelto todo un boom y una novedad en el campo de la dermatología. Lo habíamos tenido olvidado durante muchos años y de un tiempo para acá se ha vuelto pues un trendy topic para todos.
Bueno, es que un pelo bonito, un pelo cuidado, una cabeza sana, digamos, dice mucho de la persona. Lo que pasa es que no siempre se puede tener, pues porque tenemos un pelo pobre, pues porque, en fin, tenemos algún tipo de afección, ¿no?
Efectivamente.
Y hay que buscar soluciones.
Simplemente muchas veces la genética hace que tengamos un pelo más fino, menos poblado, o que suframos, en el caso de los varones y de cada vez más mujeres, la famosa calvicie común, que técnicamente se conoce como alopecia androgenética. Y bueno, pues eso va a condicionar que vayamos perdiendo calidad y cantidad de pelo con el paso de los años.
Me llama la atención esto de que de cada vez más mujeres. Es verdad que yo no sé si ahora es que, bueno, pues esas mujeres que tienen el pelo más fino, más quebradizo y que se cae más, pues se preocupan más por ello, o si siempre ha sucedido esto, o si realmente hay una tendencia por alguna razón a que a las mujeres, según avanza la edad, pues se les caiga en algunos casos más el pelo.
Evidentemente, toda la vida, todas las personas, tanto hombres como mujeres, según envejecemos vamos sufriendo una pérdida de calidad del cabello, igual que nos salen arrugas en la piel o manchas, también el pelo va perdiendo sus propiedades de la infancia y de la adolescencia. Pero actualmente, además, estamos viendo que seguramente debido al estilo de vida que llevamos hoy en día, una alimentación poco equilibrada, que estas afecciones empiecen cada vez antes en las mujeres. En particular, que siempre somos las más preocupadas por la belleza, sobre todo de nuestro cabello, nuestras melenas, pues cada vez demanden más ayuda para intentar mitigar una caída excesiva o un pelo quebradizo, un pelo fino, y necesitan pues atenciones más especializadas que quizás hace unos años que no había tanta tanto conocimiento sobre el tema.
Bueno, pues lo cierto es que tenemos un montón de preguntas, de dudas que nos van llegando a través de nuestro correo electrónico, de las redes sociales y de nuestro WhatsApp, que yo creo que podemos empezar a trasladar a la doctora, Clara.
Pues yo creo que vamos a empezar por una de las más repetidas y es precisamente la referente a la caída, a la alopecia, a la pérdida del cabello. ¿Realmente hay algún método para que no se te caiga el pelo? Nos pregunta Alex y es una pregunta, como digo, pues muy reiterada.
Bueno, veniendo de un varón, me imagino que estamos hablando de la alopecia androgenética, que es la calvicie más habitual y la calvicie más extendida entre los varones. A día de hoy se han realizado muchos estudios y se ha demostrado que los únicos dos medicamentos fiables y que han demostrado resultados eficaces a la hora de frenar la caída, en ningún caso conseguir pelo nuevo, en ningún caso, simplemente intentar frenar la alopecia, intentar que vaya más despacio, son el minoxidil, que es una loción que se usa a diario en la zona afecta, que es la zona superior de la cabeza.
De uso tópico, o sea, se
de uso tópico, efectivamente, aplicado sobre el cuero cabelludo, no sobre el pelo, eso es muy importante, la gente suele dejarlo sobre el pelo y en el pelo no hace nada donde donde actúa es a nivel del folículo, del bulbo que está en el interior de la piel. Y el finasteride, que es un medicamento que debe tener prescripción médica siempre, porque como medicamento que es, no está exento de efectos secundarios, y que debe tomarse a diario también durante todo el tiempo que nos preocupe nuestro pelo, es decir, prácticamente durante toda nuestra vida.
Minoxidil y finasteride.
Efectivamente. Finasteride,
finasteride,
como suena.
Finasteride, con prescripción médica siempre, claro.
Claro, vale, luego aparte de eso, una vez que ya hemos despoblado, pues siempre queda la opción de realizarse un trasplante capilar.
Claro.
Pero bueno, eso ya cada caso hay que valorarlo individualmente porque no todos los pacientes son candidatos.
Muy bien.
Hablando de esto, nos escribe a través de WhatsApp una oyente a la que no sabemos cuál es su nombre. Hola, mi marido tiene poco cabello en la parte de la coronilla y le crece a los lados y atrás. Es descripción exacta de por dónde no tiene cabello. ¿Es
muy
posible
bien.
Un injerto? No sé si esto de la zona exacta que se va despoblando más también es una pista para los dermatólogos.
Hombre, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay zonas que por antonomasia van a perder el pelo, sí o sí, ¿no? La zona de las entradas, la zona de la coronilla, incluso la zona entre las dos, ¿no? La zona intermedia que llamamos nosotros. Y estas son las zonas que se pueden trasplantar porque son zonas en las que el pelo no va a recuperarse con ningún tratamiento a día de hoy. Por tanto, si este paciente que comenta esta oyente tiene una zona de la coronilla despoblada, pero conserva intacta toda la zona posterior y los laterales de la cabeza, quiere decir que tiene zona donante para poder realizarse un injerto de pelo. Sería un buen candidato. Sí, porque si no hay zona donante no podemos hacer un injerto.
Claro, claro, lógicamente. Bueno, también hay injertos de barba. Y es que Edu nos pregunta sobre la barba, los cuidados de la barba. Si el pelo de la barba se cuida igual que el del resto de la cabeza.
Pues, a ver, aquí juega un papel importante la piel que hay bajo el pelo de la barba. Realmente todo el mundo siempre ha creído que cuidar el pelo es solo aplicar un buen champú o un buen acondicionador o lavarlo adecuadamente, pero realmente el pelo se afecta si se afecta la piel que hay bajo él. Por tanto, en el caso de la barba, lo que tendremos que usar siempre, por ejemplo, en el caso de los varones, a la hora de afeitarnos, son jabones suaves, que no sean muy agresivos para la piel, para intentar que la piel se mantenga lo más estable posible, sin ningún tipo de escamación, ni de enrojecimiento, ni de irritación, y de esa manera el pelo no se afecte. Otra cosa distinta es que por genética tengamos zonas de la barba despoblada, que nunca nos ha crecido pelo. Entonces en esas zonas determinadas sí que se puede hacer un injerto de pelo para repoblar esa zona que no tiene densidad suficiente.
Claro, es que encima ahora las modas pues realmente imponen a muchos caballeros el que tener unas barbas muy pobladas, muy frondosas, igual que el pelo. Vamos con una discusión que tiene Paco en casa con su mujer sobre cuántas veces hay que lavarse la cabeza. ¿El lavado frecuente es malo?
Bueno, eso es uno de los grandes mitos que hay alrededor del pelo. Siempre se ha pensado, siempre se ha creído, la creencia popular era que si te lavabas mucho el pelo se caía más o sufría de más afecciones que si lo lavábamos menos. Incluso ha habido una moda hace poco que ha salido en Hollywood, que era la moda no shampoo, que es lavarse la cabeza sin champú, porque se cree que así el pelo está mejor. La realidad es que no influye absolutamente para nada cuántas veces nos lavemos el pelo a la semana. Evidentemente sí que va a influir, si la mujer tiene el pelo largo, el hecho de usar un secador todos los días o de usar peinados pues como trenzas o coletas con el pelo mojado. Eso sí que va a influir a la hora de un crecimiento sano del cabello. Pero si nosotros nos lavamos a diario el pelo y no abusamos en exceso de secadores, planchas, productos cosméticos, sino simplemente hacemos un lavado con champú y acondicionador, lo aclaramos bien y lo dejamos secar al aire o con un secador de una temperatura flojita, no habría ningún efecto negativo sobre nuestro cabello.
Bueno, vale. Pues hemos aclarado varias dudas porque nos preguntaban sobre ese movimiento sin champú, no pú, que hay en Hollywood, efectivamente, y también sobre el secador. Sole nos preguntaba si se podía usar a diario. Y también Bárbara Jiménez nos pregunta, ¿de verdad es malo teñirse estando embarazada? ¿Qué problemas puedo tener?
Bueno, me viene muy bien esa pregunta porque precisamente estoy embarazada y también en su momento me surgió a mí la duda y me estuve informando a fondo. La realidad es que a día de hoy los productos que se emplean para teñirse apenas tienen sustancias nocivas para el cuerpo y mucho menos para el feto, para el embrión. Lo que sí que se habla es que durante los 3 meses primeros del embarazo el embrión, que todavía no se considera feto, sí que puede estar más susceptible a sufrir alteraciones si el producto que estamos usando para teñirnos el pelo contiene sustancias muy agresivas, ¿vale? Entre ellas principalmente el amoníaco y los parabenos. Pero ya os adelanto, por las informaciones indagaciones que estuve haciendo, es que hoy en día apenas están autorizados estos productos porque son muy alérgenos para nuestra piel y por tanto cada vez se intentan usar productos que estén libres de parabenos y con menos amoníaco. Por tanto, seguro 100% de hacerlo en cualquier momento del embarazo.
Vale, muy bien, vale. Perfecto.
Sin parabenos y sin amoníaco, que casi todos vienen ya así.
Ya vienen así, de todas formas, informarse en las peluquerías donde vaya a hacerlo.
Perfecto. Yoli nos escribe por WhatsApp. Hace 20 años me radiaron y en esa zona de la cabeza no volvió a salirme el pelo. ¿Hay solución? Me encantaría volver a ponerme coleta.
Depende de lo extensa que sea la zona, pero sí, se podría hacer un trasplante capilar. El problema es que la piel radiada es una piel que ha perdido sus características normales y se ha vuelto más atrófica, ha perdido su grosor natural, ha perdido sus características, ya no tiene tanta vascularización, tantas venitas en la zona, por tanto no está tan receptiva a recibir un trasplante capilar. En esos casos lo que se hace es valorar si la zona no es muy extensa para poder trabajar sobre ella, porque si es muy extensa no tendremos suficiente pelo para cubrirla, pero si no lo es, se empieza realizando un primer trasplante para intentar que la piel vuelva a recuperar su vascularización normal, y parte de ese trasplante a veces no llega a crecer porque la piel no es capaz de asimilarlo. Por eso hay que hacer un segundo trasplante para ya, una vez que la piel ha vuelto a su ser, por decirlo así, después del primero, recoja o sea más receptivo a los nuevos folículos.
Muy bien, pues perfecto.
Bueno, pues
otra más resuelta. Vamos con
Lucía,
la siguiente.
Que tiene 32 años y dice, ¿significa que algo que me estén empezando a salir canas tan pronto? 32 años tiene.
En absoluto. La canicie, el volverse el pelo cano, tiene un componente genético muy importante, hasta el punto de que hace unos días ha salido publicado un artículo sobre una investigación que han hecho en una universidad de Estados Unidos, y han encontrado dónde están los genes implicados en las canas, ¿no? En generar las canas. Cuanto más oscuro es el pelo, más probable es que aparezcan las canas antes, porque el pelo cano requiere de menos energía para crecer y para mantenerse vivo que el pelo oscuro. Por tanto, a partir de una determinada edad, que nuestro cuerpo requiere más glucosa y otras sustancias en otras zonas del cuerpo porque empieza a envejecer, pues el pelo, que es algo secundario, se va abandonando y por eso empiezan a aparecernos canas. Es más, muchas personas no es que tengan canas con 30, que tienen canas con 15. Ya con 15 años, algunos detectan 1 o 2 canas en su zona superior de la cabeza. Es completamente normal y no implica nada negativo ni ninguna enfermedad.
Así que la cana es un ahorro de energía del cuerpo.
Sí, Efectivamente.
Bueno, interesante. Nos preguntan más cosas. El champú de caballo, que se puso muy de moda hace unos años. El champú no estaba hecho de caballo, hay que aclarar.
No, esto era para los caballos.
Era para los
¿no?
caballos, para las crines de los caballos. Nos pregunta a través de Twitter Lucero del Alba si realmente es cierto que es bueno, que fortalece el pelo.
Bueno, realmente aquello se desestimó por completo como una opción. Era un champú bastante agresivo. Hay que pensar que todos los animales producimos, incluidos los humanos, una grasa que nos protege de las inclemencias del exterior y protege nuestra piel. Por tanto, dependiendo de cuánto tiempo estamos expuestos al ambiente exterior, nuestra grasa va a ser más o menos fuerte. En el caso del ser humano, nuestra piel no requiere tanta grasa porque estamos cubiertos por ropajes y pues, normalmente en ambientes cálidos que no nos requieren estar protegidos. Entonces, evidentemente en el caballo el champú que se usa, el jabón que se usa para lavarles es mucho más agresivo porque hay que eliminar toda esa grasa para conseguir que el cabello luzca bonito. Y en el ser humano no, por tanto no es bueno, no fortalece, no aporta nada al cabello, incluso puede ser perjudicial de cara a daños en el cuero cabelludo.
Pues importante saberlo.
Elenita nos dice, mi hija de 14 años sigue a una bloguera que da consejos de belleza y se ha fabricado un champú con cebolla que apesta y que dice ella que hace que el pelo crezca más.
Bueno, es otra de las nuevas tendencias actuales, ¿no? En los champús naturales a base de productos que hay por casa, limón, aceite, cebolla.
Lo primero que pillas, vaya.
Sí, realmente hay que pensar que el crecimiento del pelo única y exclusivamente está condicionado por la genética de cada persona.
Ajá.
El ciclo de crecimiento del pelo en una persona sana y normal puede oscilar entre 3 y 5 años, ¿vale? O sea, un pelo normal empieza a crecer hoy y podría estar creciendo durante 5 años. Por eso es el motivo que antes comentabais de que nos crezca la melena a los seres humanos. Es por ese, porque nuestro ciclo de crecimiento dura tanto tiempo. Pero no va a haberse influido por nada, por nada externo aplicado en la zona como un champú. Sí que puede haberse influido pues por alteraciones a nivel alimenticio, que no tomemos suficientes vitaminas, o un momento puntual de estrés o de enfermedad, que lo que haga es frenar el ciclo, frenar el proceso de crecimiento y hacer que el pelo, de nuevo, para ahorrar energía y para que el cuerpo destine esa energía a cosas más importantes en ese momento, pues el pelo pase una fase de reposo y de caída y caiga durante un tiempo, pero en absoluto se va a ver influenciado por ningún tipo de champú, ni casero ni no casero.
Muy bien.
Y respecto a las cremas suavizantes, nos dice Perla, hay quien dice que generas una necesidad a tu pelo y que cada vez necesitas más.
Bueno, la realidad es que la crema suavizante lo único que vale es para aportar al pelo brillo, porque lo que genera es una capa de sustancia artificial alrededor del pelo y le aporta brillo y ayuda a desenredar, porque esa misma capa actúa, para que se hagan una idea a los oyentes, como un aceite. Cuando nosotros queremos sacar algo de un sitio encajado, pues usamos aceite para lubricar y sacarlo. Pues eso es lo que hacen las cremas suavizantes. En absoluto, el pelo se vuelve dependiente de él. Pero sí que es verdad que cuanto más largo es el pelo, más facilidad hay para enredarse y, por tanto, más necesidad hay de echarse de crema suavizante, porque más difícil es quitar los nudos. Pero muchos varones, o la mayoría, no emplean crema suavizante y su pelo luce igual de bien que el de la mujer.
Y señor Pérez nos pregunta sobre la caspa. ¿Remedios contra la caspa? ¿Hay forma de evitarla? He probado muchos champús y mejoro, pero no me la quita.
La caspa es un estadio, una fase muy inicial de una enfermedad del cuero cabelludo que se conoce como dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica no solo afecta al cuero cabelludo, también puede afectar a la cara, a la zona central del pecho o de la espalda, incluso a la zona posterior de los pabellones auriculares. Y va a acompañarnos durante toda la vida. Ya en la infancia, cuando somos recién nacidos, sufrimos la famosa costra láctea, unos más intensos que otros, y eso va a condicionar que de mayores suframos una dermatitis seborreica más marcada o menos. La caspa nos puede acompañar en determinadas épocas de nuestra vida en función de pues el estrés, cómo nos estamos cuidando el cuero cabelludo, porque a veces estamos usando champús demasiado grasos o demasiado secos que hacen que nuestra piel cambie su pH y se altere. Pero una persona que sufre de caspa la va a sufrir toda la vida y sobre todo empeorará cuando esté más estresado o tenga algún evento que le cree cierta ansiedad.
Nos pregunta Esther González. Mi marido tiene dermatitis atópica, hablando también de estas enfermedades de la piel, del cuero cabelludo, generalizada. Y a veces le afecta a la cabeza y no solo le salen descamaciones, sino que a veces parece como que supura, como si sudara por toda la cabeza. Recurrimos a lociones con corticoides, pero claro, esto es muy fuerte. ¿Hay otra cosa menos agresiva? Nos pregunta.
Cuando un paciente con dermatitis atópica sufre de afectación del cuero cabelludo, aquí el problema es que debemos de cortar la inflamación que se produce. Entonces, la necesidad de corticoides siempre está ahí. Necesitamos aplicar corticoides porque bajan la inflamación, pero lo que hay que intentar una vez que hemos conseguido cortar el brote, es decir, bajar la inflamación, es intentar aplicar productos suaves que mantengan la piel hidratada y que no la irrite más de lo que ya está. Por tanto, aparte de los corticoides, que me imagino que le habrán prescrito algún dermatólogo, lo ideal es que aplicara champús suaves. Normalmente, por ejemplo, un Johnson & Johnson de los bebés o cualquier champú que tenga un pH neutro, de tal manera que el cuero cabelludo esté lo más estable posible y sin cambios bruscos del pH.
Bueno, y por último, yo acabo con mi pregunta, doctora, ¿por qué el pelo de la cabeza nos crece tanto y no nos crece igual el de las cejas, por ejemplo?
Por los ciclos de crecimiento. El ciclo de crecimiento de una ceja es de aproximadamente 4 semanas.
Ajá.
Es decir, cada 4 semanas estamos cambiando el pelo de la ceja.
Es no nueva, por completo. Tenemos
claro,
ceja nueva.
No todo es a la vez, porque si no, nos quedaríamos calvos cada 4 semanas de las cejas.
Ya.
Pero sí, cada uno en su momento va cambiando. Es igual que los de las piernas o de los brazos. Y los del pelo, como el de la cabeza, el un cuero cabelludo tiene un ciclo más largo, más prolongado.
Bueno, pues mira, me he quitado yo una duda de encima. ¿Por qué será esto? Bueno, pues ahí está. ¿No se puede hacer nada para que, por ejemplo, el de las pestañas nos crezca un poquito más?
Bueno, hay algunos productos que ahora están de moda y a base de bueno, son unas prostaglandinas, que son unas sustancias que libera nuestro propio cuerpo y que se están formulando de forma sintética y que sí que han demostrado que prolonga un poquito el ciclo de crecimiento de la pestaña. Pero al final siempre volvemos al inicio de todo. Esto es genética, el que tiene unas pestañas preciosas las tiene desde que es niño hasta que es anciano y el que tiene unas pestañas más pequeñitas, pues igual. No va a encontrar grandes milagros.
Muy bien, pues doctora Cristina de Hoyos, doctora y dermatóloga de Clínicas Z, ha sido un placer contar con su colaboración. Hemos aprendido un montón de cosas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, Clara.
Porque es que el pelo da para muchísimo, bien lo sabe la doctora.
Va a dar para, pues sí,
para muchísimo. Se nos han quedado un montón de preguntas por el camino del pelo, también del resto del cuerpo, de las depilaciones, de los productos, de todas las mascarillas, todo el repertorio de mascarillas y champús de todo tipo.
Bueno, pues hacemos una segunda parte, vamos, sin ningún problema, ¿no?
Cuando queráis.
Muy bien.
Sin problema, un placer.
Gracias.
Doctora, muchísimas gracias. Y siempre hay que decir en estos casos, y ahora ya nos ponemos más serios, que cuando uno tiene un problema de caída de cabello o de algo que cree que no es lo normal y lo natural, bueno, pues acudir a un médico, a un dermatólogo, que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, Clara.
Hasta
te veo dentro un ratito en el teatro.
Buenos días.
Adiós,
gracias.
Doctora. Hasta
adiós,
luego. Adiós. Bueno, quedan 17 minutos por delante hasta que lleguemos a las 12 en punto del mediodía, que ya saben ustedes que es la hora de nuestro boletín informativo, como en todas las horas en punto. Elia Fernández, editora del informativo de las 2, muy buenas tardes.
Buenos días.
Es que estamos aquí como rozando todavía,
estamos
buenos días.
Estamos pensando en el aperitivo ya.
Exactamente, ¿en qué estáis trabajando?
Bueno, pues tenemos una última hora. La Policía Nacional ha detenido a 16 integrantes de la banda Skin Retiro. Se les acusa de varios delitos de odio y vamos a conocer muchos más detalles en el boletín de las 12 porque la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y el jefe superior de policía, Alfonso Fernández, han convocado una rueda de prensa precisamente para dar a conocer los detalles de esta operación contra, como decimos, esa banda de ideología de extrema
derecha. ¿Qué está pasando en este país? De verdad, nos estamos volviendo locos.
Sobre bandas latinas, concretamente, ha hablado Manuela Carmena esta mañana en un encuentro con medios de comunicación. Se ha referido a los incidentes de este pasado fin de semana. Ha dicho que, por supuesto, lamentaba lo ocurrido. Sobre esa pelea entre agentes de policía y miembros de bandas latinas en Tetuán, ha dicho Carmena que no cree que tenga que ver con la supresión de las unidades centrales de seguridad, los antidisturbios municipales, como han denunciado ya los sindicatos de este cuerpo. Vamos a saber más detalles sobre esa comparecencia de Manuela Carmena. También pendientes un día más del juicio Madrid Arena. Siguen declarando los vigilantes de aquella fatídica noche, aquella fiesta de Halloween, entre ellos el famoso que abrió el portón de seguridad por el que se colaron esos 3.000 jóvenes que hacían botellón en el exterior del pabellón. Hay reunión del Consejo de Gobierno, sabremos después a eso de las 12:30 los acuerdos del Ejecutivo Autonómico, y después de presidir ese Consejo, la presidenta Cristina Cifuentes asiste allí mismo en la Real Casa de Correos al acto institucional de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer. El Ayuntamiento ha elegido el Parque del Retiro para su acto institucional, que todos esos actos, recordemos, van a culminar esta tarde con esa manifestación entre Atocha y Cibeles. Y pendientes un día más, esto es como el día de la marmota, de las negociaciones, tras esa decisión del rey de no convocar una nueva ronda de consultas y dar tiempo a que algún candidato, ya no decimos quién, pueda conseguir los apoyos suficientes, Eli.
Ay, por Dios, qué cansino.
Un culebrón.
Oh. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Nos escuchamos a las 2 de la tarde y ustedes ya saben que van a tener más información sobre estas noticias dentro de un ratito, en cuanto den las 12 en punto del mediodía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Cómo repercuten en los consumidores las sentencias judiciales? Los mejores abogados de Ausbank te lo explicarán en el acto que, con motivo del Día Mundial del Consumidor, tendrá lugar el martes 15 de marzo a las 19:30 horas en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Esta musiquita, Lorena, porque esto quiere decir que vienes.
Pues aquí estoy a tu lado.
Bueno, con todos, como todos los martes, con nuestra sección A Ciencia Cierta para contarnos. Bueno, no veas qué revolución. Estamos toda la redacción mirándonos y el tercer párpado. Si la oreja. ¿Qué tenía yo? Yo tenía algo en la oreja, que no me acuerdo qué era. Yo algo tenía.
El tubérculo de Darwin.
Madre mía, qué horror. Pero de verdad, o sea, mamá, que me lavo las orejas. Es que, claro, oye, ¿de qué tiene la oreja un tubérculo? Por Dios. Es que, de verdad, da como asquito.
No hay manera de quitárselo.
Eso que era una protuberancia rara, pero. Que no crean ustedes que me sale a mí nada raro, que yo tengo una oreja normal, lo que pasa es que luego, claro, llega Lorena y te dice, esto de aquí, que de, pero esto lo tiene todo el mundo, y dice, ya, pero tú lo tienes más durito, pues bueno.
Belén, que tenía tercer párpado, que
sí,
esto era peor.
Sí, sí, que bastante peor, porque va, no, está encantada porque dice que se va a dedicar al buceo, sin gafa.
Sí,
claro, claro.
Para poder ver el mundo desde abajo.
Luego ha dicho Clara que le mires, a ver si el coxis lo tiene normal o tiene cola, o bueno, una revolución con lo que nos contaste el otro día y que todos tenemos, o casi todos tenemos un poquito
de vestigios de nuestro pasado evolutivo, ¿no?
Bueno, hoy vamos a hablar de sueños, nos lo ha dicho Belén, pero antes creo que vamos a hablar del cigarrón de la Mancha. Pero bueno, ¿qué es esto del cigarrón de la Mancha, por Dios?
Pues mira, Eli,
pedazo puro, ¿qué es esto?
El cigarrón fantasma de la Mancha, hay que decir además. Fíjate, yo he visto la foto del cigarrón, que sí. La verdad es que popularmente el cigarrón y las cigarras en España, a no ser que el canta cigarra, que él, poco cariño le tenemos a las
cigarras.
Ninguno. ninguno, diría.
Ninguno.
Y como especie, no podemos plantear clonar mamuts, clonar...
Sí, pero clonar cigarrones, pero, no, cigarras, no.
Es un discriminado. Exactamente. El pobre cigarrón. Pero bueno, es que este cigarrón tiene su historieta curiosa y una historia muy madrileña también, ¿no?
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque era un cigarrón que tiene toda una larga historia. Es una especie que se creía que existe, que se ha demostrado ahora que existe, que es real y que es cierto y que está ahí. El cigarrón de la Mancha, que existe en la Mancha, en un clima especialmente húmedo, o sea, con una humedad y una temperatura que le permite vivir allí. Y la historia de este cigarrón es que en las finales del siglo XIX, pues un entomólogo francés, imagínate el entomólogo francés del XIX,
pues fíjate,
por campos manchegos, pues parece que encontró este cigarrón y pasó de mano en mano y llegó al que después fue el director del Museo de Ciencias Naturales, que está aquí en Madrid.
Y aquí de Madrid, sí.
Y entonces en este museo, pues el que fue director de aquel museo en aquellos tiempos, pues cogió este cigarrón, lo clasificó y apareció como una nueva especie. Ese cigarrón lo buscaron muchas veces después y nunca encontraron otros cigarrones como él en tierras manchegas.
Era un ser, un alma libre.
Por eso era un cigarrón
fantasma. Era uno, el pobre.
Y además, pues con la guerra civil, este ejemplar tipo también resultó dañado y era muy complicado establecerlo como especie, con lo cual se declaró extinto. Y ahora, recientemente, pues unos investigadores del Museo de Ciencias Naturales han encontrado al cigarrón manchego, han determinado su existencia y además llaman la atención de no declaremos especies extintas, ojo con cuando lo hacemos, porque puede ser que no lo estén y puede ser que todavía vivan, como es el caso del maravilloso cigarrón manchego, que es nuestro y único, que no es como otros cigarrones que existen en el norte de Europa y que tiene sus diferencias, un abdomen distinto y estas cositas. Que dan una
Pero fíjate, a mí esto me ha llamado muchísimo la atención siempre, porque entre un cigarrón y otro cigarrón, quiero decir, entre el manchego y el que no es manchego, las diferencias, o sea, las puede pillar un señor que sabe mucho,
claro,
especializado.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo se descubre esto? Pues, es decir, van estos señores especializados por el campo tralará, tralará, y se encuentran con un cigarrón, lo miran y dicen, tate, una especie nueva, porque si no, ¿cómo se encuentran? Yo me encuentro un cigarrón nuevo,
claro, tú te lo
y a lo mejor el pobre le pegó un pisotón.
¿Sabes? Y has cargado al último
claro,
ejemplar. Que,
claro, exactamente. ¿Cómo
pues
se sabe esto?
Pues miran, en el caso de este cigarrón, ven que tienen, sobre todo morfológicamente, partes de su cuerpo distintas a otras especies similares. En el caso de este, son partes del abdomen y del aparato reproductor de este maravilloso
pues
cigarrón.
Pues fíjate, coges un cigarrón y le miras el aparato reproductor, que a saber dónde lo tendrá el cigarrón, porque esta es otra. Porque todo el mundo tiene los aparatos reproductores bien colocados. Entonces, tú miras eso.
Primero que se deje el cigarrón manchego, pero no que
evidentemente,
se deje.
Evidentemente. Y tú, tiene que ser que dé la santísima casualidad de que un señor especializadísimo.
Claro. Claro, o sea, fíjate que esas
sepan de qué va, ¿no?
Las descubren entomólogos y gente especializada y demás. De hecho, existen unos sistemas de clasificación de todas las especies que existen.
A mí esto me ha parecido siempre muy complicado. Complicado.
O sea, ellos tienen unas claves para clasificarlos, identificarlos y determinar si es una especie distinta o si no es una especie distinta. Pero bueno, con estas historias de las clasificaciones, fíjate que también ha salido recientemente, han encontrado en 7.000, eran orangutanes nuevos en Sumatra.
Todos de la misma especie.
De los que como el doble más de los que se esperaba. Y han hecho un censo mucho más exhaustivo, entonces se han encontrado con muchísimos más, con el doble de la población que se suponía
cosas,
que había. Eso no
parece
decir
que lo tenemos todo sabido en este planeta, parece que se nos ha quedado hasta
todo
pequeño.
Lo contrario, sí,
y
sabemos,
hay todavía muchísimo por descubrir.
Por descubrir gran parte de lo que no sabemos, llena una enciclopedia.
Fíjate, bueno, pues el cigarrón manchego, ahí
el
está el hombre.
Manchego, que
bueno,
en
el cigarrón.
Vidas,
tan ricamente.
Protagonista aquí en La Mancha.
Bueno, no será... cambiemos el tema, dejemos el cigarrón ahí en su, en fin, en su hábitat. Natural, cuidado ustedes si pasan por La Mancha y ven una cigarra, a lo mejor es un ejemplar de este animalito, no me lo pisen, si puede ser. Y vamos con el tema de dormir, porque esto siempre nos despierta muchísima
claro,
curiosidad.
Claro.
Fíjate que le estaba diciendo yo a Belén, y menos mal que me he encontrado con que Clara le pasa lo mismo. Yo no sé si sueño en color o en blanco y negro, pues no tengo ni idea. Belén está convencidísima de que ella sueña en color. Vamos, y además lo dice con una propiedad como si los demás tuviésemos algún defecto de fabricación, porque no lo sabemos. Pero yo, de verdad que no lo sé. No,
pues
no,
mira,
no,
de lo que
no
hay
puedo
sobre,
definir.
Pues voy a decir algo que no sé si te va a gustar mucho.
A ver, ¿qué me pasa? Bueno, a ver, cuidadito, porque a lo mejor...
Es que salió una investigación que recuerdo que era muy curiosa, en la que decía que antes de la existencia de la tele, todo el mundo soñaba en color. Cuando se hacía encuestas a la gente de cómo soñaba, las, la percepción visual que tenía la gente más cotidiana en sus vidas, ese era en los colores que ves normalmente. Entonces, antes de la aparición de la televisión, la gente en las encuestas soñaba en color. Aparece la tele, con las impactantes primeras imágenes de la tele, en blanco y negro. Y a partir de ahí, la gente empieza a soñar en matices de tonos grises. O sea, que parece que es una percepción cultural. Y cuando aparece la tele otra vez en color, vuelven. De hecho, es más la gente que dice soñar en color que la gente que sueña en blanco y negro, en matices de negro, ¿no? Tiene que ver con cómo tú lo recuerdes, finalmente. Y si finalmente el sueño tiene mucho que ver con cuando despiertas.
También es verdad que yo soy de las que sueñan muy poquito, ¿eh? Claro.
Probablemente duermas mal.
No, lo que duermo es muy
poco.
Lo que duermo es mucho, o sea, muy profundo y muy poco tiempo. Y por eso seguramente no me acuerdo, ¿no? Suelo yo soñar.
Claro, cuanto más larga es esa fase de sueño REM, más sueño profundo tienes, más probabilidades hay de que al despertar recuerdes los
sueños. Fíjate, suelo soñar si me quedo dormida en la siesta, o sea, si me echo una siesta, una cabezadilla, que no soy yo tampoco de siestas, pero de lo que te quedas así un poco frito en el sofá. Y es verdad que entonces, a lo mejor si sueño y como haya puesto una radio o una tele, es verdad que incorporo
los sonidos
al sueño, con lo cual es un sueño más ligero.
Sueño más ligero y sobre todo construyes, al despertar construyes tu esa historia con ese sonido que te ha llegado, con la primera imagen al despertar, con las sensaciones que has tenido antes de irte a la cama, y ahí te despiertas y construyes un sueño maravilloso volando con un unicornio.
Oye, los sueños siempre han sido motivo de curiosidad del ser humano, porque yo no sé si ya sabemos cómo se forman o cómo no se forman, o seguimos
cada vez
teorizando porque no sabemos exactamente qué es lo que pasa ahí.
Cada vez investigan más sobre los sueños, como bien sabes, es uno de los problemas sociales más grandes que tenemos ahora, además de la obesidad, son los problemas para dormir. Es uno de los grandes problemas sociales que tenemos, entonces cada vez se investiga más, y no solamente sobre el dormir, sino también sobre los sueños. Una de las investigaciones muy bonitas que también leí recientemente sobre el de qué es cómo están hechos los sueños, tiene que ver con que cuando tú estás soñando, tú cuando sueñas, no es como si vieras una peli. No es como si el sueño se está produciendo y estás viendo una película de lo que está aconteciendo, sino que realmente lo estás viviendo. En tu cerebro están ocurriendo las mismas cosas, están activando las mismas áreas que si realmente estuvieras viviendo eso. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú en el sueño estás soñando que corres, se están activando áreas cerebrales de movimiento. Tu cerebro está corriendo aunque tú no te muevas.
Qué curioso.
Y así se componen, o sea, tu cerebro está viviendo una realidad
virtual.
Así es. Además, esto era muy interesante la investigación, porque se había hecho con gente que tiene sueños lúcidos, son capaces de controlar lo que ocurre en los sueños.
A mí esto sí me ha pasado alguna vez, y sobre todo hace años, que yo era consciente de que estaba en un sueño, de que estaba soñando, y si me quería despertar sabía cómo hacerlo perfectamente.
Pues puedes ir más allá. La idea del sueño lúcido, que tiene un entrenamiento, es que tú decidas con qué vas a soñar e intervengas en el sueño.
Eso es muy bonito. Mira, eso me gusta. ¿Y eso se entrena?
Pues sí, hay maneras de cómo irte a la cama, que es cómo escribir, tiene unas pautas de entrenamiento, entrenar para que voy a soñar con qué hoy y elígete un sueño.
Espérate un momento, que ha venido Paloma Ferre.
Por favor, Paloma Ferre.
Y como llevo una vida intentando.
No puedo con Lorena. ¿Cómo que te...? Que, ¿como una carta a los Reyes Magos?
Como una carta a los Reyes Magos, pero para esta noche.
Y si yo digo, voy a soñar que me toca la bono Loto.
Ya no.
Me ha puesto allá que te toque que lo veía yo muy útil, compañera. Me ha puesto a que te toque alguien. Que luego, claro, te despiertas y no tiene bonoloto.
Pues
pero
a
yo.
Mí
pero tu cerebro ha sido tocado por George Clooney, compañera. O sea, esto no tiene color. Te lo digo.
Es mucho más posible.
Ay, Dios mío, ¿qué pensarán estas mentes escuchantes en su casa cuando nos oigan?
Y yo que voy,
lo siento. Porque ellos también quieren.
Y yo eligiendo volar con un unicornio.
También tiene cada tontería.
Han elegido volar con un unicornio.
Ella, pero pudiendo ir un poquito a lo material, para de verdad.
Y tú, George Clooney, y yo la Bonoloto, tú te das cuenta que terrenales somos, muy, ¿no?
Últimamente con lo de George Clooney no le veo yo. Bueno, no, esto no es otro tema, que no, a mí tampoco.
Me está, no me ha gustado nunca, ¿eh?
Pero hay un momento que no me...
A mí me gusta más Brad Pitt.
Brad Pitt, mira, también es verdad. Pero también está un poquito estropeado últimamente. Bueno, que...
Yo que me estropeé como ese.
Bueno.
A ser posible.
No, fíjate, si todo ha empezado, porque yo digo, ya que Paloma Ferrer no me contrata de reportera. Anda, si yo puedo hacer que viaje a los sitios de madrileño, pues, claro, yo ya, pues, como, ¿a mí qué más me da? ¿Qué más me da? Yo me veo madrileños por el mundo y digo Etiopía, luego sueño con Etiopía. He estado en Etiopía, mi cerebro ha estado allí.
Y es una manera de consolarse muy buena esa.
Exactamente. Oye, escucha, que llegan las noticias.
Que tenía yo muchas preguntas. Pero que, ya las
perdona, hago. Que queda sección de Lorena para aburrir. Por eso. O sea que ahora
si aburrir, no.
La retomamos después de escuchar las noticias de las 12 que ya llegan a Onda Madrid.